Los que tengan Biblia, acompáñenme por favor en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. De paso les digo que no se pierdan el último sermón de este domingo, el que viene. Voy a abrirles mi corazón y compartirles unos secretos increíbles en el próximo servicio, así que no se pierdan en el próximo servicio el próximo mensaje, que es el cierre de estos mensajes para tener victoria, victoria, victoria. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes es la famosa y tantas veces predicada historia del general del ejército del rey de Siria, don Naamán. Y yo quiero transmitirle algunos secretos que tienen que ver también con lo que veníamos hablando esta mañana y ayer durante los dos servicios. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, mírenme, por favor. Entre otras cosas, esta mañana hablábamos respecto a que cuando la iglesia entra en esta transición, que por ejemplo esta está entrando, la transición de la madurez, les daba el ejemplo esta mañana respecto a cuando un niño crece, que cuando uno es soltero y adolescente, simplemente uno reclama todo el tiempo. Esto lo deben saber los padres que tienen hijos. Simplemente tenemos a un hijo que duerme hasta las 11 de la mañana y se levanta y dice: ¡no hay nada para comer! Esa es su concepto, de su filosofía de vida y su concepto de futuro, ¿verdad? Hasta que un día se casa y se da cuenta que casarse era mucho más que tener relaciones sexuales. Él se imaginaba que iba a andar en calzoncillito por toda la casa persiguiendo a su mujer. Y ahora descubre de que hay algo mucho más serio que perseguir a su mujer. Finalmente, luego de atraparla y de tener una noche de avivamiento, al otro día tiene que pagar sus impuestos y tiene que asumir las responsabilidades que como padre ahora acaba de adquirir, como, no como padre, sino tal vez como flamante esposo, y más adelante tal vez como padre. Entonces esas responsabilidades hacen que uno tenga que madurar. Y ya no, uno no se preocupa por cosas que se preocupaba cuando joven, como cómo me queda el pantalón, si es la zapatilla de moda la que tengo, si mi cabello está cortado como el último grito que salió hace poco en televisión. Ya no me preocupo por escuchar la música que se usa, sino que ahora estoy preocupado porque si no trabajo, no he de comer. Así funciona. Les decía esta mañana que cuando yo era soltero, siempre creí que la luz era un regalo de Dios y el gas fluía simplemente porque mi papá oraba. Nunca me hice mucho problema, simplemente eso estaba ahí. Y la nevera de mamá tenía la particularidad de autoabastecerse. Yo podía gastar todo y comer todo lo que había dentro. Al otro día estaba llena milagrosamente. Fluía el dulce y el queso, fluían los duraznos en almíbar, fluía la comida, fluían los postres, todo se volvía a llenar. Mamá era mágica, mamá solía hacer eso mientras yo dormía. Yo no dormía mucho. 2 de la tarde yo ya me estaba levantando para ver la madrugada. Pero esa nevera se llenaba durante la noche de una forma milagrosa. Y yo estaba otra vez al ataque, listo para abrir esa heladera. Tenía el síndrome de todo adolescente, que es abrir la heladera y quedarme observando como si fuera una pintura de Renoir. Y los gritos de los padres: ¡cierra la heladera! Porque ellos tienen miedo que se escapen los alimentos. Nunca supe por qué. tienen terror, dicen que el frío se va, en fin, como si eso no generara frío, como que el frío fuera algo que se escapa y nadie más lo puede atrapar. Pero yo tenía ese síndrome también de los adolescentes, de quedarme horas mirando la heladera como si fuera el televisor. Y mamá me decía, eso no es un televisor, es una maldita heladera, cierra la maldita puerta. Así que cuando cerraba la puerta, ella respiraba porque sabía que no iba a devorar lo que había en la próxima media hora. Y mis sitios de adolescente era pasar de mirar la heladera, mirar el televisor, mirar el videojuego, mirar cómo jugaban mis hermanos, mirar a mis padres. Simplemente miraba, la vida era simplemente observarla y verla pasar. De pronto todo era interrumpido por una gran catástrofe. Un grano me había salido en el medio de mi nariz y eso era mi gran preocupación. Un día crecí y un día maduré y me di cuenta que más allá de un grano en la nariz hay otras cosas mucho peores. Pasé mis primeras noches de hijos con fiebre. ¡Wow! Esas noches eternas donde el niño no hay manera de bajarle la fiebre. Sé que no es algo grave para los que tienen muchos hijos y ya lo han pasado, pero los padres primerizos hemos sufrido nuestra primera noche de fiebre. Y hemos pensado de que ese niño se moría y de que no éramos buenos padres y que podíamos haberle evitado ese resfrío y que tal vez si hubiésemos hecho lo correcto él no estaría pasando esto. Y uno se preocupa y llama a todos los médicos del mundo. Yo llevé a mi hijo a la clínica por primera vez y yo hubiese querido que toda la clínica se parara y todos los médicos vinieran a ver a mi hijo, porque no era cualquier hijo, era el hijo de Dante Gebel, el que estaba enfermo, y eso merecía una atención, pero para ellos era simplemente un número. Decían, no, este niño hay que ver cómo evoluciona, llévenlo. No, ninguna evoluciona, mi hijo se está muriendo. Y me decían, no, simplemente fiebre, se pasará mañana por la mañana. Y entonces, a la mañana por la mañana, teníamos un sueño devastador y habíamos aprendido que estábamos madurando y que teníamos que crecer. En la universidad del matrimonio nunca se termina de cursar, ¿verdad? Levante la mano el esposo que descubrió exactamente cómo es su mujer. Y permítame sacar una foto con usted. Nunca uno termina de descubrir a las damas, a las mujeres. Es que Dios las hizo así complicadas. No es que tienen carácter de putrefacto a veces, que son irracionales. No, son damas, son mujeres. Dios las creó así. Y es para que uno nunca termine de descubrirlas. Somos absolutamente diametralmente opuestos los varones. Los varones son predecibles, ¿no, damas? Los varones son así y de eso no salen. Son predecibles, son animales de costumbre. Si leen el diario, no pueden hacer otra cosa. No están capacitados para masticar chicle y caminar a la vez. Ellos hacen una sola cosa. La dama puede planchar, atender al niño que se hizo caca, revolver la olla, atender el diario, todo. ¿Y él qué hace? ¡Mírame la olla! ¡Mírame la olla! ¿Qué hace él? La mira. Y ella dice, ¿no ves que se vuelca? Me dijiste que la mire, dice, ¿no es cierto? No te casaste con un hombre de Cromañón, es un caballero, es un varón, así funciona. Lo que pasa es que no somos entendidos. Lo mandas a él a que te, esos días en que... ahí, porque nosotros desde 14 o 15 años, los varones, ya nos empiezan a decir que las damas tienen cierto desfasaje hormonal determinados días al mes. Y cuando nos lo dicen de esa manera, no entendemos nada. Nos dicen, ¿sabe? La mujer tiene cierto desfasaje hormonal determinados días al mes. ¿Lo qué? Bueno, en fin. Y nos explican más o menos lo que es la ley de la vida. Aún así, cuando lo aprendimos a los 13 o 14 años, cuando nos casamos y sabemos que a nuestra esposa le sucede eso y eso afecta su carácter, hay uno de esos días donde de pronto descubrimos de que ella, desde que comenzó a hacerse señorita, hay días en que su carácter está cambiado. Y ese día nos dice, alcánzame la sal, alcánzame la sal. ¿Qué hace tu esposo? Va a la cena, hace 20 años que vive en la misma casa. ¿Y qué hace tu esposo? La sal. Y hace movimiento así lento para que crea que está buscando, ¿no? Y la neurona le dice, sal, 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 la neurona, ¿no? Y la mujer dice, pero no puede ser. No, es que es un caballero. Entonces, ¿cuándo uno termina de conocer a su esposo? Nunca. Cuando uno termina de descubrir lo que es la mujer, nunca. Uno tiene una visión a futuro de lo que puede llegar a ser su esposa mirando a la suegra, pero aún ni así. Yo sé que el panorama es desalentador, estimado caballero, pero confía en el Señor, Dios puede hacer cosas y milagros. Y entonces a mí me sorprende cuando hay jovencitos o novios que dicen, yo quiero que me dé los secretos para estar casado. No hay secretos, uno va descubriendo. ¿Cuándo uno aprende a ser papá? El otro día, hace poco, en Los Ángeles, me encontré con un matrimonio que me decía, ya están hace tiempo casados, y entonces la pregunta es obvia, si encargan niños, si no pueden tener, si están esperando. Y ellos decían, no, estamos leyendo muchos libros, porque queremos prepararnos para ser papá. Y yo lo miré muy serio y le dije... Y él se enojó y yo le dije, no te enojes, pero puedes leer todos los libros del mundo, no sabrás ser papá hasta que tengas un hijo, ¿verdad? Y el día que aprendas a ser papá, tu hijo es que ya dio media vuelta y se fue a casarse y se entregó en los brazos de otra mujer que dice ser su novia. Así que una nunca termina de aprender. En aprender a vivir se nos va la vida. Estamos en la universidad de la vida continuamente. Nunca serán buenos papás hasta que terminen de serlo. Nunca serán buenos esposos hasta que ya no lo sean. Así funciona. Y nunca seremos buenos siervos de Dios hasta que no terminemos de serlo. Hasta que el Señor nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es un continuo aprendizaje. No es como la escuela de líderes, donde ustedes hacen 9 meses y lo hacen por módulos. No. Este es un módulo constante. Nunca dejamos de aprender. Todos los días uno descubre determinadas facetas de Dios. Cuando yo vi a la mujer de mi vida por primera vez, era simplemente una hermosa mujer con una larga cabellera negra, con una tez muy blanca, 2 hoyuelos que se le hacían aquí cuando se sonreía, algunas pequitas, no muchas, como detalle decorativo, 3 o 4 así, en la nariz. Era sumamente hermosa y simplemente era una mujer sin nombre. Soñaba con su rostro, soñaba con conocer a esa dama. Luego descubrí que se llamaba Liliana Moyano y ya tuvo nombre. Luego se transformó en Liliana, mi novia, y más tarde en Liliana Gebel. Y más tarde se transformó en la madre de mis hijos, mi esposa, mi amante, mi compañera, mi amor, mi divina, mi osito de peluche. Y otros nombres íntimos que a ustedes no les importa y no se los voy a contar. Ella fue cambiando de nombre, ¿verdad? En lo que antes era simplemente una ilusión óptica, ahora tiene nombre y tiene apellido. Y tiene diferentes nombres en la intimidad. Lo mismo yo para ella. Así que cuando uno descubre a Dios por primera vez es simplemente Jesucristo, nuestro Salvador personal. Pero luego uno lo va conociendo como el Dios proveedor, y el Dios que nos bendice, y el Dios que nos da la paz, y el Dios que el amigo, el compañero ideal, en quien podemos contarle nuestras historias más tristes, el que enjuga nuestros cabellos, nos sienta en su falda, juega con nuestras mejillas, nos cuenta chistes, nos reímos juntos. Uno va descubriendo a Dios cada día. Dios no es una sola cosa, no es una estereotipado, Dios no es un modelo estándar que dice, bueno, yo ya conozco a Dios. Por eso hay iglesias y ministros que se estancan porque creen conocerlo a todo acerca de Dios, posiblemente porque leyeron el manual de memoria, creen que ya saben todo acerca de Dios, y a Dios se lo descubre día a día. Cada vez que me encuentro con Él en la intimidad, descubro una nueva faceta de Dios. Oigan, si ya es difícil en este mundo conocer el pensamiento de una mujer, imagínense lo que es conocer a Dios, que es el creador de ese aparato tan increíble titulado mujer. Con el mayor respeto que me merecen las damas, son apasionantes, por eso es que uno nunca termina de descubrirlas. Mi esposa, hay días en que le gusta que yo esté cariñoso, hay días que no quiere ni que me le acerque por lo menos unos 100 metros. Hay días que ella pretende que yo la sorprenda con un beso y hay días que me dice, ¿no ves que estoy cocinando? Hay días que yo creo que la conozco exactamente y le traigo esos bombones que a ella le gusta, porque un día me dijo, nunca me regalas bombones. ¿Y sabes cuál es mi gusto y cuáles los bombones que a mí me gusta y cuáles me encantaría que me regale esos chocolates? Y yo voy y le compro los chocolates y me dice, ¿tú no sabes que estoy haciendo dieta? Y entonces decido no comprarle más chocolates. Y un día me sorprende y me dice, ¿por qué ya no me compras chocolates? Y yo digo, o soy idiota, o es la misma mujer que me dijo que estaba haciendo dieta. ¿Tú sabes que abandoné la dieta? Entonces le traigo chocolates. Y cuando se los traigo me dice, ¿por qué me estás tentando otra vez? Así que yo no sé cómo realmente qué hacer. En los cumpleaños, yo los primeros meses de casado quería sorprenderla comprándole algo. No hay nada más difícil que comprarle ropa a la esposa de uno. Así que luego de aprenderme los talles y todo, entré con algún negocio de ropa femenina y le traje algo, un vestido, no recuerdo qué fue la primera vez. Obviamente ella fue a cambiarlo inmediatamente, no era de su gusto. Me dijo, tienes un gusto pésimo. Me dijo, qué lindo. Y al otro día lo cambió. Y yo me di cuenta de eso, así que al año siguiente decidí regalarle dinero. Dije, cómprate lo que tú quieras. Y ella me dijo, eso es poco romántico, deberías comprarme algo. Así que fui con el dinero otra vez a comprarle algo y ella fue y lo devolvió, obviamente, al otro día. Lo cambió por otra cosa. Así que Eso es lo fascinante, nos amamos con la vida y eso es lo fascinante de estar casados. Ahora, esto es lo fascinante de servir a Dios, que me fascina servir al Señor, porque nunca sé qué es lo que se trae entre manos. Yo creo que lo conozco porque lo he visto salivar en tierra para sanar un ciego. Así que cuando digo, vamos a estereotipar la doctrina de la salivada en la tierra, Dios cambió otra vez la doctrina y ahora lo hace de distinta manera. Yo creo que hay que reprender a los demonios de determinada manera, pero Él rompe los esquemas y ordena a los demonios del gadareno que entren en los puercos. Yo creo que el secreto de Dios para tomar una ciudad es dar 7 vueltas a una ciudad y dar gritos y los muros caen. Sí, ese es el secreto de Dios. Esa es la manera que actúa. Pero Él vuelve a sorprenderme diciéndole a Josafat que no den vueltas, simplemente que canten y los enemigos se matarán entre sí. Dios nunca deja de crear. Dios nunca deja de sorprendernos. Yo voy a orar y siento la presencia de Dios a los 10 minutos y el otro día regreso y canto la misma canción. ¿Cuán grande es Él? Porque ahí fue ayer cuando canté que el Señor descendió y esta vez no desciende. Y yo canto cuán grande es Él hasta el hartazgo y hasta que me resulte aburrido y el Señor no se presenta. Yo no siento su gloria. Y entonces tengo que buscar cuál es la canción que hoy toca su corazón. Y estoy un rato buscando hasta que me quedo dormido. Al otro día regreso y resulta que no tengo que cantar. Ahí está Dios antes de que yo llegue. Es impredecible. Por eso me tiene enamorado. Por eso me sorprende. De hecho, tenemos una canción. Tenemos una historia de amor. Con mi esposa tenemos una canción. Es nuestra canción. Yo podría hacerme el espiritual diciendo que nuestra canción es cuán bello es el Señor. Pero no es esa. Es una canción de Montaner, nuestra canción. Una que yo le cantaba de soltero desafinadamente. Decía, tan enamorado que así la noche dura un poco más. Y ella decía, ay. Le digo, sí, Montaner lo hizo pensando en nosotros. Esa es nuestra canción. Se la cantaba allí por el año 89, 90. Cuando Montaner, el cantante Ricardo Montaner, recién era conocido. No es una canción ni erótica ni nada feo. Simplemente habla de dos personas que se conocen y se aman y están tan enamorados. Yo se la cantaba. Esa es nuestra canción. Sé que no suena espiritual, pero no podría mentirle, no podría decirle, mire, le canto el Cordero de Jehová y ella siente. No, yo le canto esa canción. Pueden criticarme si quieren, pero esa es nuestra canción. No podría mentir y seguirles predicando. Así que cuando vamos por ahí, de pronto pasamos por algún sitio y escuchamos, la mañana nos traerá, la misma canción, de pronto nos damos un beso, o sea, están tocando nuestra canción. Oiga, Montaner fue inspirado por Dios para dedicarnos esa canción a nosotros. Así que esa es nuestra canción. Y también tenemos una canción con Dios. Cada vez que voy a su presencia tenemos una canción. Es mi canción preferida. Mi esposa dice que soy antiguo, pero es mi canción. Porque cuando la canto, esa es la canción del día que nos conocimos. Yo le canto, alzaré mis ojos a los montes. Y me paso horas cantando la misma canción. Es vieja, es aburrida, es pacata y poco conocida. No está en los discos de Marcos Witt, no es moderna, no se canta en las iglesias, pero es la canción que cantaron cuando acepté a Jesucristo en el corazón. Y a partir de ahí es nuestra canción. Tenemos nuestro código para encontrarnos, tenemos nuestra cita diario. La impredecibilidad de Dios me mantiene enamorado. Eso es lo que ocurre con mi esposa. Si mi esposa fuera rutinaria, ya me hubiese aburrido. Si yo fuese rutinario, ya nos hubiésemos aburridos. Pero siempre estamos inventando cosas. Siempre hacemos, le ponemos esa pizca al amor, ¿verdad? Y esto lo saben los casados. Los que son predecibles inmediatamente entran en la rutina. Así que, querido esposo, invéntate algo. Esta noche vístete de Tarzán. Cuélgate del ropero. ¡Ah! Y proclama avivamiento en tu hogar. No la llames Chita, obviamente. Pero eso es lo que mantiene, es la espuma de la Coca-Cola, ¿verdad? Eso es lo que mantiene vivo el matrimonio. Eso es el miedo a perder el prejuicio, la ridiculez, es lo que mantiene vivo el romance. Los varones tenemos que obligarnos a comprar unas flores a veces porque no nos nace, porque como ya estamos proveyendo lo necesario para el hogar, creemos que ya cumplimos con nuestro deber. Y entonces tenemos que obligarnos a ser románticos y ella es conmovida y luego has de recibir tu recompensa, ¿verdad, estimado varón? No voy a aclarar más, los casados entienden lo demás, después pregunten en casa. Ahora, el tema es que yo también tengo intimidad pasional con Dios. No me gusta tener intimidad delante de todos, con mi esposa, por razones obvias. Simplemente cuando estamos ante la gente, puedo darle un beso, la abrazo, la tomo de la mano, pero no más. Más intimidad la tendremos cuando la puerta del cuarto se cierre y nadie puede estar ahí, ni nuestros hijos, ni la bendita suegra. Nadie puede estar en ese sitio. Nadie, porque es un sitio privado para nosotros. Y cuando estoy en el servicio y en el culto y cantamos a Dios, a mí me encanta cantarle con todos, compartir mi Dios con el resto. Pero Dios también tiene una cita luego en privado conmigo cuando la puerta de nuestro cuarto se cierra. Y esos son los momentos que me mantienen vivo. No me para aquí frente a ustedes el haber cantado hoy. No me para el culto de esta mañana. No me mantiene vivo y lleno de fe el coro que cantamos hace un momento. Simplemente lo que me mantiene aquí es la intimidad que tuvimos anoche. Eso me hace que esté feliz. Vean una mujer linda, a pesar de que tengan 70 años. Véanle su rostro reluciente y sabrán que es una dama bien atendida en su hogar. Es una dama feliz, con un hombre que la hace feliz. ¿Quieren ver a un hombre bien parecido, elegante? Más o menos como yo. Eso para que no me critiquen por argentino, ¿verdad? Jesús fue tan humilde que pudiendo haber nacido en Buenos Aires, eligió Belén. Antes era fanfarrón, pero luego el Señor me tocó y ahora soy perfecto. ¿Quieren ver a un hombre bien parecido, elegante, lleno de unción, que todo le va bien, que siempre está sonriendo, debe tener una buena esposa? Tú tienes el marido que desarrollaste. Si lo que tienes es un panzón ordinario, feo, es el hombre que desarrollaste. Si hay hombres que se quejan y dicen, mi mujer es fría, mi mujer es frígida, mi mujer es una mujer que no me complace en la intimidad, esa es la mujer que tú desarrollaste. Estimado caballero, se te entregó un diamante en bruto. Tú tenías que pulirlo. Estimada dama, se te entregó un bruto. Imaginen esta escena. Está el televisor ahí. Aquí está la dama, el varón, el niño. El televisor, la dama, el varón, el niño, la suegra. Imaginen, ese es el cuadro. El niño, la suegra, el televisor. Siempre ese maldito aparato ahí. Y además, el televisor. Están comiendo y de pronto hay una mirada cómplice de él hacia ella. Los niños no saben de esa mirada. Es un código secreto entre el matrimonio. La suegra no sabe esa mirada aunque se inmiscuya en sus vidas y quiera saberlo. Nunca lo ha de saber. Hay una mirada, un guiño del ojo o algo que significa de que hay una reunión secreta en privado en un rato, ¿verdad? Es el código de los que se aman, de los que han compartido muchas victorias y derrotas juntos. Yo tengo este código con Dios. Estoy en un servicio como hoy, puedo ver su rostro, puedo sentirlo. Y el Señor me dice, hoy te espero en la habitación. Hoy tendremos una noche de pasión hasta el amanecer. Hay ocasiones donde yo voy a la presencia de Dios y Dios me dice, no te llamé a orar, descansa. Es decir, no tengo que decir, acá estoy lacerándome las rodillas. No. Normalmente yo paso tiempo con Él porque me place estar con Él. Si en un momento de intimidad tu esposa te dijera, ¿sabes? En pleno momento de intimidad, no puedo ser más explícito. Tu esposa te dijera, ¿sabes? Recuerda que mañana me tienes que llevar al shopping. Eso se llama prostitución legal. Si tú estás en intimidad con Dios, por eso la Biblia compara la relación con su iglesia con el matrimonio. Si tú estás en intimidad con Dios, lo último que se te ocurre hacer es sacar tu lista de peticiones. No quieres pedirle nada, quieres estar pasionalmente con Él. Porque todas las cosas que le pertenecen a Él son tuyas. Y antes de que tú se las pidieras, Él sabe que ya tienes esa necesidad. Así que por consecuencia, todo lo tuyo le corresponde a tu esposa y viceversa. Lo mismo pasa con Dios. Uno nunca termina de descubrir a Dios y nunca termina de cursar las materias. Y no voy a llegar nunca al mensaje si sigo así porque me apasiona el tema y voy a terminar predicando otra cosa. Naamán, general del ejército de Siria, era leproso. Y entonces va a ver a un profeta. El profeta, contra todos los pronósticos y diagnósticos, hago la historia corta porque sé que la conocen, en lugar de salir e imponerle las manos, orarle, simplemente manda un criado a que le diga que se zambulla 7 veces en el Jordán. Esto enoja a Naamán. Lo que no sabe Naamán, que acaba de entrar en la universidad de Dios. Y en la universidad de Dios, quien pone las reglas es justamente el dueño de la universidad, no tú. Se te dirá en esta universidad cuándo debes cursar, cómo debes hacerlo y cuál es la nota que te califica para la próxima materia. Se te dirá aquí cuánto tiempo has de estar. No es cuánto tú quieras, sino cuánto el dueño de la universidad quiera. Así funciona. Aquí se te dirá de que hay materias que no te van a gustar y las vas a tener que pasar. Estimado Naamán, no es tu problema zambullirte 7 veces, sino que hay 3 Jordán que vas a tener que pasar. Yo llamo esto, a este mensaje, los 3 Jordán. Llamo a este mensaje las 3 materias ineludibles que todo cristiano debe pasar, está pasando, o algún día deberá pasar, pero son materias ineludibles. Si ustedes desean ser médicos clínicos, hay una materia, yo tengo amigos médicos, que se trata de ir a una morgue y examinar esos cuerpos obviamente muertos. Eso no es agradable. Algunos están en estado de putrefacción. Si un médico dijera, no, a mí me impresiona la sangre, él tiene un grave problema. Él eligió esa profesión. Ahora, le pregunté a este médico, ¿y qué tal si te descompones en la morgue? Porque a veces van a la morgue policial, donde hay cuerpos destrozados, porque alguien se tiró debajo de un tren, o alguien le disparó en la cara. Es decir, hay cuerpos que casi son irreconocibles. Y ahí van los médicos a hacer un taller práctico. Y le dije, ¿qué tal si te descompones? Y dijo, no hay problema, puedes salir, y entonces pasas por alto esa materia. Y le dije, ¿no la tienes que rendir? Oh, sí, la tengo que rendir, más adelante. No me darán mi diploma si no paso por esa materia. Oigan, yo obviaría esa materia, sin embargo, no la puedes obviar. No puedes decir, bueno, no me gusta matemáticas, así que no la he de pasar. Tendrás que pasarla, si no es ahora, es en marzo, y si no en abril, y si no en mayo, y en una materia previa, oral, escrita, lo que sea. Pero hasta que no rindas bien tu materia, te la vas a llevar crónicamente, hasta que la rindas bien. Hay 3 Jordán que tuvo que zambullirse en Naamán, y están curiosamente en el versículo 11, 12 y 13. Cada versículo pertenece a un Jordán diferente y a una materia de la vida en esta universidad de Dios, que en definitiva la universidad de Dios la estamos cursando para tratar de conocer a Dios cada día y enamorarnos más de Él. El versículo 11 es la primera materia. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá Él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Aquí está el primer Jordán. Este hombre está, damas y caballeros, frustrado. El primer Jordán que todos los que queremos servir a Dios en cualquier área de la vida hemos de pasar, es el Jordán de la frustración. Es que nadie nos dice esto, ¿verdad? Siempre se nos dice que hemos de vivir en victoria, 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 pero nunca se nos habla de que también hay frustraciones para llegar a esa victoria. Hay frustraciones. ¿Qué es una frustración? Cuando teníamos una expectativa de algo y no se cumple. Nos frustra. Creemos que el matrimonio es una cosa, y cuando nos casamos descubrimos que también está lleno de otras cosas que no nos gustan tanto, tales como responsabilidades, cosas que pagar, discusiones que no quisiéramos tener. Nos frustra. Pensamos que el noviazgo es una cosa y descubrimos que es otra cosa. Que si no sabemos esperar los tiempos, si en lugar de un hombre soy un pulpo, tendré problemas en el futuro, ¿verdad? Descubrimos de que tengo que aprender cientos de cosas que nunca me dijeron. Descubrimos que en el noviazgo, si no sé lo que es un beso de novio y un beso de casado, estoy en problemas. Descubrimos que cuando vamos a un empleo, si no soy responsable, lo puedo perder. Lo descubrimos cuando estamos trabajando. Y en ocasiones hay cosas en el empleo que no nos gustan y eso nos frustra. Pero vayamos a lo que nos interesa. Hablemos de la frustración personal. Nos frustramos cuando hacemos una promesa a Dios que no podemos cumplir. Hay 3 ópticas de uno mismo. Cómo te ven los demás, cómo te ves a ti mismo y cómo realmente eres. Esas son las 3 ópticas que todo ser humano tiene. Si uno se lleva por cómo te ven los demás, estamos en problemas. Porque hay gente que dice, hermano, cuando usted pasa yo veo ángeles alrededor y unos jinetes blancos que lo rodean y las suegras caen derribadas por el poder del Espíritu y esas visiones. Si yo escucho todos esos mensajes, es muy probable que me crea un tapón del océano, ¿verdad? También hay otros que simplemente me critican y dicen, no me gusta ese estilo, no deberías hacer tantos chistes cuando predica, deberías tener más solemnidad. Y si escuchara todas las críticas, me deprimiría y no saldría nunca más a predicar. Entonces no puedo llevarme por lo que los otros ven en mí. Tampoco puedo llevarme por lo que yo veo de mí mismo, porque hay mañanas que me levanto y me veo perfecto, digo, soy un hombre de Dios y quiero desafiar a todos los vales que se me pongan delante. Pero no me digas que no hay mañanas que te levantas y hasta un ratón puede más que tú. Y simplemente eras el mismo hombre que ayer querías derribar Baales. Hoy te ocultas en una cueva. No sabes por qué eso ocurrió, pero ayer te sentías un titán, hoy te sientes un pigmeo. Y no sabes cuándo ocurrió ese cambio, esa ciclotimia de carácter. Las mujeres se miran al espejo y un día se sienten bonitas y se sienten muy, muy lindas a sí mismas. El espejo les devuelve una buena imagen. Al otro día la misma mujer con el mismo espejo se siente horrible y no quiere salir de su casa. Se prueba ese vestido que se probó 143 veces en el vestidor de una tienda y ahora se lo pone y dice, no me queda bien. Y uno les dice, no, te queda perfecto. Y ella dice, no, me hace gorda. Pero al otro día habrá un milagro y ese vestido la hará delgada. ¿Quién entiende a las mujeres, verdad? Pero un día están bien, otro día están peor. Así que no puedes llevarte por la imagen que te devuelves a ti mismo en el espejo. Necesitas saber cómo realmente eres. Y uno descubre cómo realmente eres bajo presión. Cuando no estás bajo presión, no se sabe realmente cómo eres. Tráiganme a un hombre que diga, yo quiero que cuente conmigo, pastor. Pastor Emilio, cuente conmigo, quiero estar en todo. Tráiganme a un hombre que dice que se ofrece y que ha de estar siempre ahí, aunque otros aflojen, y pónganle presión. Y entonces sabremos si lo que dijo es verdad o pura palabrería porque lo tocó un culto fogoso del domingo. Hoy dicen, Señor, aunque otros te negaren, yo nunca te dejaré. Mañana están blasfemando y traicionando y diciendo que no conocen a ese Señor. Es que la presión hace que salgan nuestras zonas más oscuras. Conozco un testimonio que me aterra cada vez que lo cuento, pero no por su gravedad, sino porque posiblemente tengo una claridad y una empatía tan fuerte con lo que a veces no sucede. Sam Hinn cuenta que en determinada ocasión él terminaba de ministrar y él hablaba sobre la mayordomía y sobre la santidad y de alcanzar niveles de unción. Y de pronto se sube al carro, a su auto, lo cuenta inclusive en uno de sus libros. Y se sube a su carro con su hijo y sale. Y de pronto está parado en una luz roja, en un semáforo, y ve detrás a alguien que venía a todo lo que da, a mucha velocidad. Este hombre se ve que venía, se ve que estaba distraído porque venía mirando hacia abajo, posiblemente colocando música en el estéreo. Era como el pastor Emilio Abreu, que cuando me traía aquí, ahora en esta ocasión no está, pero la vez que estuve aquí me ponía música, subía al auto, era... Y me decía Emilio Abreu, ¡eh! Nunca le escuché nada. Pero yo supongo que estaba feliz porque él me hacía... Y escuchaba, ¿verdad? Así que venía un Emilio Abreu así... Oh, le gusta la música al pastor. Díganle que hablé bien de él. Así que... Venía este loco al volante, que no era como el pastor, manejando, y él dice, Sanjin, que lo ve por el espejo retrovisor, y dice, este hombre no va a parar, y efectivamente, el hombre no, ni miraba que la luz estaba roja, y de repente levanta la vista y ya estaba encima del auto, ¡ay! Clava los frenos, y dice Sanjin, yo cerré los ojos y miraba al niño, y dije, ahora nos mata a los dos, o le hace algo al niño. Y luego este hombre inconscientemente paró al lado, cuando la luz se puso verde, se fue. Y dice Sam Hinn, yo quería alcanzar a este tipo y decirle que lo que había hecho no era correcto, que no puede andar por la vida así, que peligró la vida de mi hijo. Y empecé a correrlo por todas partes y mi hijo me desconocía así y yo lo corría, era una persecución. Yo quería pararme en otro semáforo al lado de él y decirle, él es un perfecto idiota, no puedes andar así por la vida. Quería decirle algo, lo tenía acá. Y en un momento su hijo le dice, papá, nunca te he visto así. La presión había hecho que salga una zona oscura en su corazón que él no sabía que estaba. Es lo mismo que le sucede a las mamás cuando luego de un excelente culto un domingo por la mañana, tu hijo parece que estuviese literalmente casi al borde de ser un endemoniado. Esos días en que nuestros hijos parece que toda la rebeldía le vino junto. Y tú tienes ganas de pagarle un boleto al planeta Marte. Y de pronto te saca lo peor de ti. ¡Ah! ¡Te lo pagué! Y te saca lo peor de ti. Y te sorprendes a ti misma de lo que acabas de decir. Porque lo amenazaste de muerte, lo sentenciaste y lo mandaste a la cárcel en un mismo grito y en una sola frase. Y nuestro hijo nos queda mirando cómo te sientes luego, ¿verdad? Que no sabías que eso estaba. Pero ¿cuándo aflora el carácter? Bajo presión. ¿Cuándo aflora tu verdadero yo, cuando estás bajo presión? Namán ahora está bajo presión y descubre que no le gusta lo que piensa. Se siente frustrado. que es la frustración personal cuando esperamos algo mejor y no nos resulta. Prometemos un domingo por la mañana que vamos a orar y solo es un raquítico recuerdo para el día miércoles. Prometemos que vamos a ayunar y de pronto nos olvidamos y ya llevamos 6 meses y no ayunamos. Decimos que vamos a leer la Biblia por lo menos todas las mañanas para que Dios nos hable y lo único que hacemos algunos es bibliomancia, a ver qué me sale a la mañana, tanto como para cumplir la promesa que acabamos de dar. Y nos frustramos porque un día descubrimos que lo que somos no es ni como piensan los demás, ni como nos vemos a nosotros mismos. Frustración, el Jordán de la frustración. Y nos duele, pensamos, estoy frío, Dios no me va a usar. No, tienes que descubrir tus lados oscuros. Y hasta que no descubras tus lados oscuros, no podrás solucionarlo. Por eso dediqué mi primer sermón ayer por la tarde a hablar sobre esos estúpidos hábitos ocultos que están ahí. No se van porque los ignoremos. El gigante Goliat se parará en tu valle de Ela y te desafiará todos los días de tu vida. Estará esperándote ese monstruo de la pornografía por internet en tu hogar. Ese monstruo de los pensamientos lujuriosos estará en tu cama hoy por la noche. Te estará esperando allí hasta que no lo soluciones. No puedes decir, bueno, voy a ir a los 7 servicios semanales y llenarme de coros hasta que eso se vaya. No se va porque lo ignores. No hasta que lo enfrentes. Hasta que no ilumines ese sitio oscuro. Entonces Dios tiene que exponer tus sitios oscuros para que sepas que aún no eres tan perfecto. Vean a Pedro diciendo, otros te negarán, yo no te negaré con porte de argentino. Yo nunca te dejaré. Y el Señor diciéndole, yo te meteré bajo presión y verás tu verdadero yo. Y cuando descubras tu verdadero yo, sabrás de que el espejo te está mintiendo. No eres lo que crees que realmente eres. Lo descubrirás bajo presión. Nos frustramos también espiritualmente cuando queremos comprarle poder a Dios y no podemos. Hay de los que dicen, saben, yo voy a orar una semana entera para que Dios me unja. Y oramos una semana y no pasa nada. Porque todavía seguimos pensando como el catolicismo, que podemos solucionar con un día de oración entero 10 años de hacer las cosas mal. Pensamos como el catolicismo, que podemos ser infieles, adúlteros, mentirosos, chismosos. Ah, eso sí, una caminata a la Virgen de vez en cuando. Y nosotros como cristianos evangélicos hacemos de vez en cuando lo mismo. Decimos, vamos a orar, vamos a ayunar y no me paro de aquí hasta que Dios me conteste. Y Dios dice, no, está en venta mi unción, no está en venta mi poder. Tendrían que ver ustedes los que le preguntaban a Carlos Anacondia, el evangelista de Argentina, ¿cuál es su secreto? Y él decía, simplemente le creí a Dios. Hubiese sido más fácil que él hubiese dicho, no, les cuento, mire, antes de venir aquí yo me persigno, estoy 20 horas orando, busco la presencia de Dios, y todos hubiesen imitado su secreto. Pero él decía, no, mis horas en secreto con Dios son mi intimidad y me compete a mí con Él. Pero este ministerio que fluye y esta autoridad que reposa sobre mí me ha sido regalada por gracia porque creí, porque no mueve la mano de Dios tu cantidad de oración, sino tu dependencia. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Ahora, ¿cuándo vamos a comprarle poder a Dios? Y vemos que no resulta porque Dios dice, no está en venta mi poder, quiero que me vengas a buscar por amor, no por lo que te pueda dar. Cuando vamos a buscar su mano y nos encontramos con que Dios lo único que quiere mostrarnos es su rostro, nos frustramos. Y decimos, yo no entiendo, estoy orando toda la semana y Dios no me tocó. Dios no quiere que vayas porque necesitas algo, porque no es un Santa Claus gigante, Él es tu Padre. Y quiere que le compongas una canción, aunque cantes desafinado como quien te habla, o no sepas nada de música, quiere que tengas su propia canción, o una poesía o algo. Él quiere pasar una noche de amor contigo. No quiere que en plena intimidad le diga, mañana llévame al shopping. No quiere hijos que vivan una prostitución legal con él. Él quiere darte todo lo que él es. Claro que eso nos frustra. Nosotros quisiéramos el detonador. Quisiéramos que alguien nos diga, mira, te voy a imponer las manos y cuando tú salgas de aquí pondrás la mano sobre los enfermos y por ósmosis y serás un Power Ranger espiritual y orarás por los demás. Y no funciona. Dios dice, el trato que yo tendré para contigo es personal y privado y lo que le funcionó al pastor Emilio no te ha de funcionar a ti. Lo que le funcionó a Dante Gebel no te ha de funcionar a ti. Yo trato personalmente con cada uno. ¿No me creen? Piensen, ¿cómo actúan con sus hijos? ¿Los 3 son del mismo padre? ¿O por lo menos eso le has dicho a tu esposo? Sin embargo, los 3 son diferentes. Uno tiene un carácter firme, otro tiene un carácter más blando, otro entiende más rápido que el segundo. ¿Y por qué si los 3 son de la misma sangre y cada uno tiene un trato especial? Ahora de pronto nosotros queremos que Dios nos trate igual que a Benihín. Y cuando eso no ocurre, nos frustra. Estimado Namán, el Jordán de la frustración ha de ser una constante hasta que descubras realmente cómo eres. Nos frustramos ministerialmente cuando de pronto nos dicen que tenemos que esperar para esa visión. Cuando no creen en lo que nosotros tenemos. Cuando nuestro líder de célula o nuestro pastor ni siquiera nos saluda. De hecho, nunca ha notado que nosotros estamos ahí. Nunca nos ha preguntado por nuestro sueño, nuestra visión. Es como que no calificamos para ser un predicador o alguien importante y entonces estamos ahí. Nunca nos ha notado. Y nos frustra ministerialmente. Quisiéramos gritarle al mundo que yo tengo un gran sueño y un gran proyecto. Pero nadie cree en nosotros. Curiosamente, eso le pasa a todos los visionarios. Es más, cuando cuentes tu visión antes de tiempo, es muy posible que te arrojen en una cisterna porque odien tu túnica de colores. Eso siempre ha de ocurrir. Así que guárdate tu sueño hasta que Dios te dé la orden de contarlo. No te apures a hablar porque has de despertar los celos de mucha gente. Pero la frustración ha de estar. No quiero deprimirlos. Quiero que entiendan que esta es una materia ineludible de los campeones. Cuando aprendas a lidiar con tu frustración, has de estar ahí la noche siguiente para tener intimidad con Dios y no para pedirle nada. Cuando te frustres porque descubras una zona oscura de tu corazón, estarás ahí al otro día para solucionarla y dirás: Señor, me pongo de rodillas y no me levanto de aquí hasta que este estúpido hábito o esta debilidad o esta explosión de carácter esté cubierta por la sangre de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. La segunda materia luego del Jordán de la frustración está en el segundo versículo, el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Están aburridos? ¿Están siguiendo? Díganme amén. La segunda materia es el Jordán de los conflictos. Y si nadie te dijo que ibas a tener conflictos, entonces deberías descubrir esto a tiempo. Namán dice: yo tengo mejores ríos, Habana y Farfar. Son mejores ríos. Y él se pregunta, ¿cuál será el milagro? ¿Zambullirse 7 veces en cualquier río? ¿O deberé respetar que tenga que ser el río Jordán? El Jordán es pantanoso, pero Habana y Farfar son ríos más cristalinos. Él tiene un conflicto continuo. El apóstol Pablo decía a los filipenses, a mí me gustaría morirme. Palabras más, palabras menos, parafraseando aquel versículo donde dice, para mí el morir es ganancia. A mí me gustaría morirme porque me iría con Cristo y no estaría más con ustedes. Y estaría con el Señor. Pero por amor de Dios me parece que tengo que vivir para seguir ministrándoles a ustedes. Miren qué conflicto que tenía Pablo. ¿Me muero o no me muero? De ahí para abajo todos los conflictos están permitidos en el camino del Señor. El Jordán de los conflictos tipifica aquel momento donde tú dices, sabes, yo no sé si quedarme en este departamento de la iglesia o dedicarme a esto que estoy sintiendo. Y cada vez se van a hacer esos conflictos más agudos. Yo no sé si finalmente tengo que orar una hora diaria o tengo que dedicar un día entero a orar. Mire, tengo un conflicto. Yo no sé si lo mío es ser pastor o ser evangelista o ser profeta o apóstol. No tengo bien claro cuál es mi destino. Y hay de los que cuando llegan a este Jordán de los conflictos creen que son fríos o carnales o están fuera de la voluntad de Dios. No, el conflicto es algo que tienes que vivir. Miren el conflicto que pasaba Sadrat, Mesat y Abednego. Cuando el rey le dice, ¿qué van a hacer? ¿Se van a inclinar ante el Dios que yo levanté o no se van a inclinar? Miren qué conflicto. Me inclino, conservo el cogote, el cuello. No me inclino, perdemos la cabeza los tres. Y es la última vez que nos peinamos frente al espejo. Miren qué conflicto. Vean a Faraón diciéndole a Moisés, está bien, váyanse, pero dejen todo el ganado. Y Moisés diciéndole, dejo el ganado a este, nos deja ir en paz y se acaba el lío con este tosudo. O le digo que ni una pezuña le voy a dejar atrás porque quiero llevármelo todo. Los conflictos son parte de nuestras materias ineludibles. Hemos de tener conflictos continuamente. Yo tengo conflictos si predicar este sermón u otro sermón. Tengo conflictos sobre lo que Dios está pidiendo de mí, sobre mi futuro. No sé si obedecer esto o obedecer lo otro. No es que uno va por la vida diciendo, Señor, guíame y yo voy detrás. Eso es cuando eres niño. Y si no, cómprense en el mensaje de esta mañana. Cuando eres niño, se te guía. Mi hijo es necesario que lo lleven hasta el colegio y lo traigan de vuelta. Cuando eres grande, se te da un auto para conducir y licencia para manejar y una tarjeta de crédito sin límite para usar. Y Dios te dice, lo que emprendas será de bendición. ¡Aleluya! Bueno, no, no, pero espera. No todo lo que emprendas está en mi perfecta voluntad. Y tendrás que preguntarme. Señor, yo voy a salir a ayudar a los pobres. ¿Eso es loable? Sí. Pero ¿qué tal si no le preguntas a Dios y le llevas un asado o un bistec a un hijo pródigo que está comiendo con los puercos? Y justo cuando él estaba considerando volver a su padre, tú dices, ¡eh, traigo un asado! Y le retrasas su regreso al padre. ¿Qué tal si le das a la persona incorrecta? ¿Qué tal si siembras donde no deberías sembrar? ¿Qué tal si de pronto te equivocas en algo tan trascendental como eso y arruinas un plan de Dios? No es andar por la vida haciendo bien, como normalmente predica el catolicismo, que tienen algo a favor en contra de nosotros. Ellos salen a hacer cosas. Nosotros, para no tener que amar, decimos, nadie es salvo por obras, y entonces no salimos a hacer nada. Pero digo, ¿cuántos de nosotros, ese es otro tema, cuántos de nosotros hemos hecho cosas porque dijimos, todo lo que esté a mi mano para hacer según mi fuerza, lo voy a hacer? No. Continuamente has de tener que preguntarte qué es lo que Dios quiere que hagas. Dios me ha invitado, me ha llamado y me ha contratado para predicar. Pero Dios no quiere que yo predique en todo sitio. Hay lugares donde le pregunto y me dice, no quiero que vayas. Ah, por alguna soberana y curiosa razón que no me explica en ocasiones. Pero cuando no le pregunto, voy a predicar. Y no se me cae un fuego consumidor y me mata. ¿Me explico? Pero yo aprendí a preguntarle, porque entendí que siempre va a haber diferentes caminos en los que tendré que optar. Y si estoy en el camino correcto, mi vida será 10 veces o 100 veces más fructíferas que si ando gastando mi energía por allí. Se cuenta la historia, creo que la cuenta esto el genial escritor Max Lucado. Dice que había un faro que tenía aceite, determinadas medidas, galones de aceite, para mantener ese faro ardiendo. Y unos vecinos vinieron y le dijeron al dueño del faro, al que estaba encargado del faro, mire, necesitamos un poco de aceite para calentarnos, nuestros niños tienen frío. Y entonces él quitó un poco de aceite y dijo, ¿qué hace un poco de aceite? Y le dio, era algo loable. Y luego vino un hombre y dijo, necesitamos un poco de aceite para cocinar. Haremos una olla popular en el pueblo, no tenemos que comer, tú tienes aceite. Y él quitó aceite del faro y se lo dio. Y luego vino una viuda diciendo, necesito un poco de ese aceite, sé que usted es bueno y ha de darme ese aceite, lo voy a usar para vender y darle de comer a mis hijos y mis nietos que no tienen que comer. Empezó a repartir el aceite hasta que el faro se apagó. Y esa noche un barco encalló en un acantilado. Y los que murieron fueron mucho más de los que él pudo ayudar. Y entonces alguien llamó al encargado del faro y le pidió ciertas explicaciones. Y él levantó su dedo reverencial y dijo, yo ayudé a mucha gente. Y alguien le dijo, es que se te dio el aceite con una razón. Y si no entiendes el propósito por el cual se te dio el aceite, ocasionarás más problemas de los que vas a ayudar. Se te dio la unción para una razón, no para andar por la vida desperdiciándola. No valoran tu unción, entonces no tienes que andar desperdiciándola. No hacer valorar tu unción es tan pecado como el orgullo. Que no valoren lo que Dios te dio, que te costó tanto, es tan pecado como ser orgulloso por tenerlo. Entonces, ante cada decisión deberás preguntar, porque en ocasiones Dios no quiere que le des ese aceite a esa viuda, porque se te dio el aceite por una sola razón. Estoy siendo claro en eso, dígame amén. Los conflictos han de estar. Habana y Farfar no son mejores ríos que este, dice Naamán. Pablo pregunta, ¿me muero o no me muero? Continuamente hemos de tener el Jordán de los conflictos. Y el último Jordán está en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? El primer Jordán es el Jordán de la frustración, el segundo el Jordán de los conflictos y el tercero es el Jordán de la presión. ¿Qué es la presión? Cuando estás obligado a hacer algo que no quieres hacer. ¿Es fácil amar a todos los hermanos de la iglesia? Amén, dijo. Aquí tenemos una Santa Clara de Asís. ¿Es fácil amar? Cuesta horrores amar a todo el mundo. Por lo menos a mí me cuesta horrores amar a toda mi iglesia. Hay algunos que quisiera que el fuego consumidor los chamusque un poquito para que aprendan. Pero tengo la presión de amar. Tengo la presión de estar siempre sonriendo, aunque a veces no tenga ganas de sonreír. El ministerio está lleno de presiones. ¿Siente alegría y gozo el que va a predicar a los hospitales? No, no siente alegría y gozo, aunque tenga el llamado para hacerlo. Quien ve ese panorama desolador de niños llenos de cañitos por todos lados, de ancianos que se mueren, de gente que hoy oramos y mañana ya no está porque la vida, la muerte se lo llevó. Alguien no siente pasión, aunque tenga pasión, no siente alegría. No hay aplausos en los hospitales, pero tiene la presión de hacerlo. ¿Hay aplausos en las cárceles? No hay muchos ministerios que visiten a los presos. Posiblemente porque nadie saque fotografías allí, porque la gente no aplauda y porque no vas de traje. Posiblemente hay poca gente por eso, pero los que van sienten la presión de hacerlo. Tengo amigos que visitan las cárceles, son anónimos, son NN, nadie los conoce, no figuran en los flyers ni en los afiches, no están en ningún libro ni en ninguna cartelera, pero ellos sienten la presión, el llamado a hacerlo. El que quiere ingresar en la escuela de Dios y conocer al Padre deberá tener la presión de orar, aunque no tenga ganas de orar. ¿Qué creen? ¿Que yo siempre tengo ganas de orar? El 80% no tengo ganas de orar. Hay un 20% que disfruto, pero el 80% siempre voy por disciplina. Luego, claro, viene el deleite, pero me cuesta horrores ir a orar. Y yo sé que no tengo margen de error. Otros pueden, yo no puedo porque yo le he pedido cosas grandes a Dios. Y si le pides cosas grandes, Él también te exige cosas grandes de ti. ¿Sí o no? Entonces vas a tener la presión de orar, la presión de abrazar a quien querrías abrazar más fuerte, pero para ahorcarlo. Y vas a tener la presión de amarlo. Yo he estado en sitios donde he estado predicando durante horas y de repente viene una hermana que ni me escuchó el mensaje. Y viene y dice, hermano, no me ora porque le cuento mi problema. Tengo un hijo que manda en rebeldía y está en droga, ¿por qué no me ora? Porque dije, sí, hermana, ora. Me deja que voy a descansar. No, porque yo le quiero contar que ni escuchó el mensaje. Ni estuvo. Estuvo en el baño, caminaba, iba para allá, pero después me agarró y me contó toda su vida. Y quiere que yo en tres palabras, mágicamente, le saque al hijo de la droga, haga que el marido sinvergüenza se convierta en un buen esposo y que la suegra se le muera. Que todo eso ocurra en una frase. Entonces diga, hermana, vamos a orar. Y me mira como diciendo, no tiene amor, no vive lo que predica. Yo quisiera ahorcar a esa dama, señor, o te la llevas o te la mando antes de tiempo, ¿verdad? Pero tengo que decirle, Dios le bendiga, hermana. Tengo la presión de amarla. No quisiera amarla, pero tengo la presión. Naamán tiene la presión. Alguien le dice, Naamán, llegaste hasta aquí. Hasta el mismo criado se lo dice. Llegaste hasta aquí, ¿qué te cuesta zambullirte? O te quedas leproso, o estás bajo la presión de los que estamos observando tu determinación. Hemos de tener conflictos, hemos de tener frustraciones, y hemos de tener presión. Así funciona, no se depriman cuando ocurra eso. Hay aquí alguna persona que dice, ¿sabe? Últimamente me siento muy frustrado porque Dios no me usa como yo quisiera. Hay aquí alguna persona que dice, cuando voy a orar no siento lo que yo quisiera sentir o lo que otros dicen sentir. Bienvenido a la Universidad de Dios. Estás cursando tu primer materia. Hay aquí personas que dicen, ¿sabe? Yo a veces no sé ni a dónde voy a ir a parar. No sé si quedarme en la iglesia, si involucrarme menos, involucrarme más. No sé cuál es mi llamado. Bienvenido a la segunda materia de los conflictos. Así funciona. Y hay aquí alguna persona que dice, ¿sabe? Yo a veces tengo ganas de ni venir al culto, no me dan ganas de orar. Bienvenido a la tercera materia. Tendrás que orar y tendrás que venir aunque no tengas ganas. Se llama la materia de la presión. Luego saldrás limpio y tu carne será limpia otra vez. Pero descubrirás nuevas materias porque Dios nunca termina de sorprenderte. Si crees que tu mujer te sorprende todos los días, espera conocer a Dios, el creador de esa mujer. Él nos ha de sorprender día a día y hemos de descubrir que no hay nada más apasionante que ser enrolado en esta universidad. Damas y caballeros, reciban su certificado en esta tarde. Puesto de pie, por favor. Damos un aplauso gigantesco al Señor. Decimos, Señor, cuánto te amamos y te agradecemos todo lo que tú nos das. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Vamos a escuchar una suave melodía en el tecladista que, aunque no tenga ganas, viene aquí bajo presión y toca. Y se para ante el teclado y dice, ¿qué canción toca? ¿Esta o la otra? Bienvenido al Jordán de los conflictos. Y le toca la nota y le sale mal. Bienvenido a Jordán de la frustración. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, gracias por estos obreros de primera línea. Señor, sé que estas palabras han sido de aliento para muchos que creían que estaban fuera de las ligas mayores. Sé que estas palabras
para muchos que creían que estaban fuera de tu perfecta voluntad, los ha alentado. Señor, tú me dices que les digas otra vez y otra vez que tú los amas cuando son fuertes y cuando son débiles. Un profesor que sabe enseñar ha de explicarte una y otra vez aquel problema hasta que lo entiendas. Puedes levantar tu mano y decir, yo no entiendo, Señor, explícame otra vez. Oh, el profesor irá hasta tu pupitre y te lo explicará otra vez. Y otra vez, hasta que lo pases bien. Y otra vez. Señor, me cuesta horrores orar. A veces pienso que soy demasiado frío o carnal. No, estás en mi universidad. Tengo que prepararte y capacitarte. Señor, a veces considero que soy demasiado frío. Tal vez me falta más amor. No, estoy haciendo de ti un visionario. Y entonces estoy forjando tu carácter. Igual, sonríe aunque tengas ganas de gritar. Ama aunque tengas ganas de odiar. Abraza aunque tengas ganas de patear. Dile que lo amas aunque tengas ganas de decirle que lo que hizo te dolió profundamente. Dale un abrazo aunque tengas ganas de decirle que no es un buen líder. Y sabrás lo que es bajo presión meterte en tu Jordán. Hay de los que dicen, señores, mi conflicto es más grave de lo que usted explicó. Mi conflicto es que últimamente no sé qué hacer con mi vida. Tengo que tomar una determinación importante en estos días. Una decisión mortalmente seria y estoy en crisis. Porque si me equivoco con esa decisión, sé que eso traerá efectos positivos o negativos. El Señor dice, yo te metí en ese conflicto. Y quiero verte actuar bajo presión. Estás en los que los pilotos de aviones llaman el punto sin retorno. Que es cuando el avión alcanza casi 270 kilómetros por hora en la pista o algo más. Aquí hay alguien que puede saber más de esto. Pero hay un momento donde si detienes el avión, explota. Tienes que despegar. Estás en el punto sin retorno. Decidirte por algo. Los conflictos han de estar en tu vida una y otra vez. Y cuando tomes esta decisión habrá otros conflictos más adelante. Y otros, y otros. ¿No me crees? Acompáñame al huerto. Y ve al Señor diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero no. Que no sea tu voluntad sino la tuya. Qué conflicto, ¿verdad? No quería sufrir. Pero luego pensó en nosotros y dijo, está bien. Que sea la voluntad de Dios. Los que hoy dicen, saben, hay cosas que no siento de hacer. Te digo de parte de Dios, tendrás que hacerlo porque Dios te está pidiendo cosas grandes. Y aunque no te guste, tendrás que hacerlo. Y te va a frustrar descubrir que no puedes, pero inténtalo otra vez. ¿Quieres ver a alguien frustrado? Entrevístate con Pedro y pregúntale qué sintió cuando se hunde en el mar. Hubiese dicho, quedé como un idiota, pensó. Me hubiese quedado en la barca y no estarían todos burlándose de mí. Me hundí. Pero pregúntele al Señor cómo vio ese cuadro. Que el Señor tiene otra óptica. Te dirá que prefiere a Pedro. Que le confiará el Pentecostés más adelante. Porque vio que prefirió hundirse antes que quedarse con la duda mirando desde la barca.